Pues es verdad, a lo mejor disparándose de esa tranca. No se nos había ocurrido. Bueno, entonces quedamos así. Hasta el domingo, que usted lo mate bien. Adiós.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Tormenta tropical Melissa se forma en el Caribe y podría impactar el oriente de Cuba. Cubalex denuncia represión sistemática en la isla ante el colapso social y sanitario. Crisis alimentaria en Cuba persiste pese a que el país importa más comida de Estados Unidos que en el 2024. Cuba enfrenta repunte de arbovirosis en medio de colapso sanitario y condiciones críticas. Denuncian hostigamiento sistemático a presos políticos del 11J en prisión Zona Cero de La Habana. Y el dólar se dispara en Cuba, sube 18 pesos en 6 días y se acerca al euro.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero de Martí Noticias. Hoy es martes 21 de octubre del año 2025. Como siempre, tenemos informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña, el ingeniero de sonidos May Vázquez, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Yolanda Huerga y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. La tormenta tropical Melissa se ha formado en el Mar Caribe, según confirmó el Centro Nacional de Huracanes, con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y una presión central de 1.003 milibares. El sistema se encuentra al sur de Haití y se desplaza hacia el oeste a 22 kilómetros por hora. Se espera que se fortalezca en las próximas 48 horas, lo que ha motivado la emisión de alertas para Haití y Jamaica, mientras que Cuba, aunque no está en la trayectoria directa, podría experimentar efectos indirectos significativos. Este fenómeno tiene gran relevancia para la geografía cubana, especialmente en la región oriental, donde se anticipan lluvias intensas, marejadas e incluso ráfagas de viento. La interacción de Melissa con las condiciones atmosféricas del Caribe Central podría intensificar su fuerza, lo que plantea riesgos de inundaciones y afectaciones en zonas costeras y montañosas del país. La formación de Melissa resalta la vulnerabilidad de Cuba ante eventos ciclónicos en la temporada activa del Caribe. Su evolución desde una onda tropical en aguas cálidas hasta una tormenta organizada demuestra cómo los sistemas meteorológicos pueden impactar la dinámica climática y geográfica de la isla, obligando a reforzar la vigilancia y la preparación ante posibles desastres naturales. El Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, en su informe correspondiente a septiembre, advierte que Cuba atraviesa nuevamente una profunda crisis que afecta todos los aspectos de la vida cotidiana. Brotes de enfermedades, hospitales sin recursos, calles llenas de basura y apagones constantes reflejan una grave negligencia en la gestión estatal. Giselle Murphy, abogada de la organización, explicó a Radio Martí que estas acciones evidencian el uso sistemático de la represión como herramienta para silenciar el descontento social, en lugar de atender las demandas legítimas de la población. Escuchemos en su voz este resumen del informe.
Guelex monitorea la situación diaria de derechos humanos que hay en el país, recoge tanto noticias del contexto como identifica patrones represivos. En el mes de septiembre, bueno, pues pudimos identificar que se sigue agravando lamentablemente la crisis sanitaria y alimentaria en el país. El país está enfrentando epidemias, brotes de enfermedades transmitidas por mosquito como el dengue y el chikungunya, que tiene a muchísimas personas en cama, y todo esto impulsado por la acumulación de basura, por la falta de agua potable, por los apagones, la podredumbre tan grande que hay derivada de la ineficiencia por parte del gobierno a la hora de recoger los desechos y de garantizar productos y servicios básicos para la población. La escasez de alimento pues alcanza niveles críticos, los precios siguen subiendo muchísimo. Una libra de carne, por ejemplo, puede llegar a costar hasta 1,000 pesos. Y todo esto atenta contra el derecho a la alimentación de las personas, contra el derecho a la salud. De hecho, es un tema ya de salud pública y de interés público, donde el Estado debería actuar de manera inmediata por toda esta razón. Entonces se están violando los derechos a la salud, los derechos a la alimentación y el derecho a una vida digna de las personas. Además, se han identificado patrones represivos como la criminalización a la protesta social, pues han continuado las protestas a partir de la insatisfacción ciudadana por toda esta situación que comento. Y la respuesta del gobierno ha sido la misma a la que nos tiene mal acostumbrado, que son las detenciones masivas, arbitrarias, los juicios arbitrarios sin garantías procesales ninguna, condenas ejemplarizantes, etcétera. Se han violado, por ejemplo, la libertad religiosa, continúa el control ideológico sobre todas las áreas del país. En, por ejemplo, el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre y de las Mercedes, se les prohibieron a activistas, a periodistas y familiares que salieran de sus casas, violando su libertad de movimiento, su libertad de expresión, la libertad religiosa. Continúa la persecución judicial y el uso del sistema penal como herramienta represiva para controlar políticamente a la ciudadanía. De esta manera se persiguen a todas las personas que publican noticias en redes sociales y son juzgadas por delitos contra el orden constitucional, con penas que pueden llegar hasta 14 años de privación de libertad. Dentro de las prisiones, pues la situación sigue siendo crítica también. Esto es algo que Cubalex monitorea con muchísima preocupación, y es que se siguen registrando eventos de tortura, golpizas, negación de atención médica, de medicamentos, muertes bajo custodia, suicidios por falta de atención médica o de atención psicológica y por hostigamiento constante. Todas prácticas que constituyen torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El hostigamiento y la vigilancia permanente hacia activistas, defensores de derechos humanos y periodistas continúa. Estas personas siguen sufriendo amenazas, operativos policiales, acoso, restricciones arbitrarias, etcétera. Cubalex documentó 185 hechos violatorios y 349 incidentes represivos en 14 provincias del país, y La Habana fue la provincia más afectada. Cuba vive una crisis integral y la represión sigue siendo sistemática y generalizada para sostener el control político por parte de las autoridades, quienes abandonan a las personas, incumplen con sus obligaciones internacionales y lo que hacen es criminalizar el ejercicio de derechos fundamentales.
Mientras la crisis epidemiológica en Cuba se ha intensificado notablemente, con un alarmante aumento de casos de arbovirosis como el dengue, chikungunya y fiebre de Oropouche, la activista Bárbara Farrat declaró a Radio Martí que en su comunidad, ubicada en la calzada de 10 de octubre, hay numerosos contagios, especialmente entre niños, y que los hospitales están colapsados, sin medicamentos ni capacidad para atender adecuadamente a los pacientes.
No es solamente la represión de que tú te tires para la calle ni nada por el estilo. Nunca has tenido libertad de expresión en este país. No hay alimento. Hay un virus, que son tres tipos de virus, que está acabando tanto con los mayores como los niños. Y sin embargo, no salen, no lo dicen, no nada. Vas a cualquier hospital, tienes que llevar hasta tu propia duragina. Un bulbo de duragina cuesta 400 pesos aquí en Cuba. Tienes que llevar tu jeringuilla para que te inyecten. Tienes que llevarlo todo porque si no, no te atienden, porque no tienen nada. Los hospitales están colapsados. Esta epidemia ha venido a acabar. Acabar, de verdad que sí. El cubano no tiene alimentación, el cubano no tiene nada para esto. Y es muy sin casa, no se acaba de dar cuenta que nos está dejando morir. Por eso, si esto lo diera él, que uno siga aguantando, que sus propios hijos se estén muriendo porque no haya ni una duragina para bajarle la fiebre. Y sin embargo, sigamos callados. Ayer mismo, cuando yo me llevé a mi nieto para el hospital, yo tuve que decir que yo era activista de los derechos humanos, yo tuve que gritar bajo Fidel, bajo Canel, para que sin embargo me metieran en un cuartico para decirme, mamá, puedes gritar todo lo que te dé la gana, que lo único que vas a lograr es que te llamen a la policía, porque aquí no hay nada, no hay nada. Los hospitales colapsaron, los hospitales, todo 10 de octubre está con el virus.
Esteban Ajete Abascal, presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, denunció desde San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, que la situación epidemiológica en la región es alarmante. Según explicó a Radio Martí, los brotes de enfermedades se agravan por el colapso de los servicios médicos, la falta de recursos básicos y la severidad de los apagones, que en algunos casos alcanzan hasta 36 horas consecutivas. Escuchemos.
La situación que existe en estos momentos en San Diego de los Baños y en casi todo el municipio de Los Palacios es una situación de peligro, una situación SOS con relación a las enfermedades que se están dando. Hay oroponche, hay dengue, hay conjuntivitis, hay varicela, enfermedades que prácticamente ya se habían eliminado casi por completo, han vuelto a evolucionar. La cantidad de mosquitos y higiene que existe ya es insoportable. Esto viene acompañado a apagones que ya rondan las 36, 30 horas. Esto es insoportable y prácticamente no vemos respuesta de las autoridades del municipio en ningún sentido. Muchas reuniones, mucha palabrería, pero todo se queda en eso. No hay una gestión gubernamental, administrativa, ni por parte de Salud Pública, ni por parte de la dirección del municipio. No hay fumigación, se está haciendo un trabajo vectorial bastante débil y aumentan cada día más los casos de enfermos. Ya esto prácticamente raya en una situación de peligro para la población, que es la que más afectada se encuentra en estos momentos. Los hospitales están prácticamente colapsados porque son mucha la cantidad de enfermos y las condiciones que existen son condiciones prácticamente obsoletas.
Durante la tercera conferencia agrícola Cuba-Estados Unidos en La Habana, representantes de ambos países destacaron el aumento del 17% en las importaciones cubanas de alimentos desde Estados Unidos respecto al 2024, atribuido a medidas del gobierno cubano. El encuentro reafirmó el interés mutuo en fortalecer la cooperación en agricultura, investigación y comercio y celebró avances como un acuerdo trilateral firmado en 2024 entre instituciones académicas y agrícolas de ambos países, según reportó el medio oficialista Cuba Debate. Sin embargo, la nota crítica surge al contrastar este optimismo con la realidad interna del país. A pesar del incremento en las importaciones, los beneficios no se reflejan en la vida cotidiana de los cubanos, quienes continúan enfrentando una aguda escasez de alimentos y precios inaccesibles. Datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, revelan que la inversión agropecuaria en Cuba apenas representa el 2,4% del total en 2025, incluso por debajo del 2,6% registrado en 2024 y muy lejos del 5,9% alcanzado en el 2020. Este contraste pone en tela de juicio la narrativa oficial que atribuye la crisis alimentaria exclusivamente al embargo estadounidense. Si bien las restricciones financieras derivadas de la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo siguen siendo un obstáculo, el bajo nivel de inversión interna en el sector agrícola sugiere que las causas de la escasez son más complejas y multifactoriales. En conclusión, aunque la conferencia agrícola refleja avances diplomáticos y técnicos entre Cuba y Estados Unidos, la situación alimentaria en la isla continúa siendo crítica. La cooperación internacional por sí sola no parece suficiente para revertir la precariedad del sistema agroalimentario cubano, que requiere reformas estructurales profundas y una mayor inversión nacional para garantizar el acceso a alimentos básicos para la población. Según reporta Cuba Debate, esta es la tercera edición de la coalición agrícola Cuba-Estados Unidos en los últimos años e incluye intercambios con la parte cubana que comenzaron ayer en la capital, así como visitas a zonas agropecuarias que se extenderán hasta el próximo 22 de octubre. El opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, llegó recientemente a Estados Unidos tras lo que calificó como un destierro obligado. Según Ferrer, después de tantos años de lucha, aceptar el exilio fue la única alternativa para preservar su vida y proteger a su familia del constante hostigamiento por parte del régimen cubano. Hoy, el que muchos consideran el rostro más emblemático de la resistencia en Cuba, visita las oficinas de Radio Martí, emisora que durante años transmitió sus denuncias desde la isla. Al preguntarle qué significa para él regresar a esta estación después de tanto tiempo, esto fue lo que nos respondió. Escuchemos.
Un placer enorme. Radio Martí siempre ha sido para mí como parte de mi más cercana familia. Siempre me he sentido como en casa, oyendo las transmisiones por un radio de onda corta. Y cuando estoy acá con ustedes, obvio que me siento mucho mejor. Incluso siempre mi sueño ha sido de que cuando alcancemos la libertad y la democracia para Cuba, el gobierno de los Estados Unidos, en un gesto solidario, nos done todo lo necesario para que Radio y Televisión Martí sigan transmitiendo desde Cuba. Es decir, se trasladen de Miami a La Habana. Y yo creo que eso va a llegar. Así que ya los veré a ustedes haciendo magnífica labor desde una Cuba libre y democrática en cuanto a informar al pueblo, a la población cubana.
Félix Navarro, preso político cubano y líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, continúa recluido en la enfermería de la prisión de Aguica en Matanzas, bajo condiciones insalubres y con riesgo de contraer enfermedades transmitidas por mosquitos que proliferan en su entorno. Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y figura emblemática de la disidencia pacífica en Cuba, se encuentra en un estado de salud delicado, agravado por enfermedades crónicas como la diabetes y problemas respiratorios. Su esposa, Sonia Álvarez Campillo, denunció la situación tras una llamada telefónica con Félix, alertando sobre el deterioro de su salud y la falta de atención médica adecuada.
Él dice que está ahí, está bien, dentro de lo que cabe. Y Félix sí me dijo que en la celda donde está hay una cantidad de mosquitos horrible. Y que en las otras dos celdas de la enfermería tienen ventilador. Y entonces él le dijo a reeducador o no sé, a guardia, que por qué no lo pasaba para la otra celda que tenía ventilador, porque los mosquitos no lo dejaban dormir de noche. Y ni eso, ni un ventilador le pusieron. Dice que los mosquitos están, que no duerme de noche. Aquí en la provincia de Matanzas es donde más cantidad de casos hay de la epidemia esa, que es lo más grande de la vida, y ellos dicen que es el mosquito. Y dice Félix que los mosquitos no lo dejan dormir. Entonces lo tienen en la enfermería como una celda de castigo, porque la enfermería es una celda de castigo. Allí lo tienen sin ventilador, sin televisor, sin hablar con nadie, porque allí no hay nadie, él solo. Entonces ellos dicen que está allí porque eres adulto mayor.
Sayli Navarro, la hija del matrimonio de Félix Navarro y Sonia Álvarez Campillo, también es presa política y se encuentra encarcelada en la prisión La Bellotex. Según informó su madre, durante una llamada telefónica recientemente contrajo un virus transmitido por mosquitos, aunque no presentó síntomas graves y ya se encuentra en recuperación. Continuamos con más informaciones. Familiares de un manifestante del 11 de julio encarcelado en el correccional conocido como Zona Cero, ubicado junto a la prisión Combinado del Este en La Habana, denunciaron que los mandos del penal hostigan sistemáticamente a los presos políticos. Según las denuncias, el objetivo es provocar actos de indisciplina para luego instruirles nuevas causas penales. O Dileidy Delis Brook, pareja de Diayi Liriano Fuentes, quien cumple una condena de 10 años por el delito de sedición tras participar en las protestas de 2021 en la barriada habanera de La Guinera, alertó sobre el acoso constante que enfrenta su esposo, así como las condiciones represivas que persisten en el centro penitenciario.
A mediodía del 20 de octubre, ellos llegaron de La Chapea y cuando entraron al cuarto, lo que le llaman dormitorio, ellos ahí, el mayor Esnael se dirigió hacia ellos y le dijo a él que tenía la cama tendida, cosa que no era cierta. Él llamó a otra persona presente allí que también tiene que ver con la dirección del campamento y le dijo que no estaba más tendida, pero el compañero sí se siguió dirigiendo a ellos que la cama estaba más tendida. Todo esto lo están haciendo ellos para provocarlo. Los anotaron en un listado como para tomar represalias a todos los presos políticos del 11-12, a todos los que están en campamento en la Zona Cero. Lo pusieron en un listado y aún nosotros como familia no sabemos qué querrán ellos. Por eso que estamos denunciando, porque no sabemos qué querrán ellos con ese listado.
No es la primera vez que ellos hacen eso y están provocando. Lo que están buscando es, parece que ellos se alteren o que ellos hagan algo que no tengan que hacer para aplicarle causas, para aplicarle otras cosas y negarle sus beneficios. Lo mínimo que pasa en el campamento, todos lo cogen por los presos políticos y de conciencia. Se cayó un poste, fueron ellos. Todos los que están allí políticos, todos los que están allí hoy, a todos está puesto en un listado y no sabemos qué esperar con eso. El problema es que ellos están ya a punto de coger muchos en la condicional, muchos están en proceso que pueden salir. Yo no sé qué están buscando ellos, trabas para que ellos no cojan sus beneficios.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que las autoridades judiciales y penitenciarias de Cuba niegan en la mayoría de los casos la libertad condicional y otros beneficios legales a los participantes de las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Estas entidades señalan que, a pesar de cumplir con los requisitos establecidos por ley, muchos de los detenidos continúan privados de libertad, lo que evidencia un patrón de represalias políticas por parte del régimen cubano. El preso político Óscar Corría Sánchez, arrestado desde hace más de 20 días en la unidad policial de Contramaestre en Santiago de Cuba, se declaró en huelga de hambre, según confirmaron a sus familiares a las autoridades policiales. Corría Sánchez había cumplido una sentencia de 3 años y 6 meses de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio en su localidad. Ahora se encuentra detenido de nuevo, acusado de un delito de desacato. Mayrelis Menéndez Sánchez, hermana del manifestante, así lo dijo a Radio Martí.
Lo tienen en los calabozos, que está acusado de un desacato y una desobediencia, nada más por no querer trabajar este comunismo. Ahí lo tienen, sin prueba. El jueves tuvimos una visita con él y fue el último día que dijo, empezó la guerra. Fuimos a intentar, mi mamá y yo, a ver si le pasábamos una comida ahora por la noche, donde el guardia nos dice que mi hermano está plantado hace 5 días y que no toma ni agua, no se cepilla, está allí, renuente a todo. Lo único que fue avisado fue la seguridad del Estado. Fueron a visitarlo y dicen que han hecho varias llamadas. No sé dónde ni a quién. Los familiares, nosotros no valemos, no nos dicen nada. Oscar, lo único que tiene es esa acusación. Solamente por ser del 11 de julio, lo siguen ahí acosando, amenazando hasta ahora, que vinieron y lo metieron preso y le pusieron un nuevamente desacato.
Óscar Corría Sánchez, de 25 años, acudió a una citación policial y fue dejado bajo arresto tras un altercado ocurrido cuando se negó a trabajar para el Estado. El dólar ha subido por 6º día consecutivo en Cuba, alcanzando los 478 pesos, lo que representa un aumento de 18 pesos en menos de una semana. Esta tendencia refleja una creciente presión sobre el mercado informal de divisas. La diferencia entre el dólar y el euro se ha reducido a 52 pesos, aunque la moneda europea sigue siendo más cara, con una tasa de 530. La moneda libremente convertible, por su parte, se mantiene estable en 200 pesos, según la herramienta desarrollada por Martín Noticias con datos de El Toque. La subida del dólar no solo evidencia la devaluación acelerada del peso, sino que también presiona el costo de vida en la isla. Los precios de alimentos, medicinas y servicios se ajustan al ritmo del tipo de cambio, afectando gravemente el poder adquisitivo de los cubanos. Analistas advierten que de mantenerse esta tendencia, el dólar podría superar los 500 pesos en los próximos días, marcando un nuevo récord histórico.
Deportes.
Con Joe Cardona, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Y sabemos que el viernes comienza la Serie Mundial.
Yo lo tengo todo listo para el viernes.
Para el viernes, y sabíamos que ya los Dodgers van a estar en la Serie Mundial.
Oh,
lo
sí.
Que no sabíamos es contra quién iban a jugar.
Es verdad, tienes razón.
Bueno, anoche George Springer puso a Toronto por delante con un jonrón de 3 carreras en la 7ª entrada y los azulejos avanzaron a la Serie Mundial por primera vez desde 1993 al vencer 4-3 a los Marineros de Seattle en el 7º y decisivo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Entrando a la 7ª entrada del juego anoche, los Marineros estaban adelante 3-1. Es una ventaja cómoda, pero es una ventaja.
Sí.
Los fans de los azulejos ya se comían las uñas esperando una explosión ofensiva de su potente equipo, que no llegaba. Y en el inning número 7, la parte
emoción
baja, comenzó con Addison Barger, quien recibió una base por bolas. Isaiah Kiner Falefa, qué nombrecito,
sí,
conectó un sencillo con conteo de 0-2. Y el derecho de Seattle, Brian Wu, fue retirado después que el noveno bateador, el venezolano Andrés Jiménez, que ha tenido buena serie de playoffs, avanzara a los corredores con un toque de sacrificio. Y fue en esa instancia, en ese momento, en el que George Springer, el jugador más valioso de la Serie Mundial del 2017 con Houston, recibió al venezolano, o saludó al venezolano Edward Basardo, con su cuarto jonrón de esta postemporada, un batazo de 381 pies al jardín izquierdo que hizo rugir a la multitud de 44.770 fanáticos.
Wow, imagínate.
De los azulejos. Los Blue Jays recibirán a Shohei Ohtani.
Wow,
y los Dodgers de Los Ángeles, no sé, creo que se rifaron el guanajo. Pero bueno, en el primer juego el viernes por la noche, cuando la Serie Mundial llega a Canadá por tercera vez, los Dodgers, campeones defensores, por supuesto, barrieron el viernes pasado a Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Así que ya sabemos, los Dodgers de Los Ángeles frente a los azulejos de Toronto en lo que promete ser una interesante Serie Mundial. Y eso es todo para deportes.
Sobre todo un interesante fin de semana para los fanáticos del
deporte. Para los fanáticos del deporte estaremos todos siguiendo la Serie Mundial y otros deportes también.
Claro que sí. Gracias, Joey.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Martín Noticias.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Martín Noticias, que corresponde a este martes 21 de octubre de este año 2025. Como siempre, hemos tenido para usted informaciones de Cuba y por supuesto que las puede seguir siempre a través de nuestras plataformas, además de invitarles que mantenga la sintonía con Radio Martí. Muy buenas tardes.
Vendame la mano, sí. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de